Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Condenado a 6 años de cárcel un joven de Obradoiro que agredió sexualmente a una menor en una residencia de A Coruña. La sección número 2 de la Audiencia Provincial coruñesa le impone además 5 años de libertad vigilada y 11 de alejamiento a la víctima, al menos en una distancia de 300 metros. Además, incluye una indemnización de 20.000 euros a la agredida en concepto de daños y perjuicios. La sentencia considera como hechos probados que durante el curso 2019-2020, tanto el agresor, nacido en el año 2021, como la víctima, desde el 2003, eran usuarios de la residencia y que fue concretamente en octubre de 2019 cuando la agredida, que no había cumplido en ese momento aún los 16 años de edad, fue violada en la habitación del condenado, que usó la coacción, la intimidación y la violencia para perpetrar los hechos. La fiscalía pedía 9 años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros, pero la Audiencia Provincial de A Coruña considera que la pena de 6 años de prisión es de suficiente entidad como para responder a los hechos acontecidos. Pues así está esta cuestión que llevaba pendiente unos años y que ahora mismo se ha solucionado. Recordamos, condenado a 6 años de cárcel este joven de Obradoiro por esta agresión sexual. Soy Baruc Domínguez, recibe un saludo cordial en nombre de todas las personas que hacemos posible la programación local y comarcal aquí en COPE de la Costa, aquí en Costa Viva, en este jueves 30 de noviembre. Hablamos de otros asuntos de actualidad, lo hacemos como siempre en titulares. Y un día más hablamos de la situación de Alcoa San Cibrao. La dirección de la empresa informó al comité en las últimas horas, en el transcurso de la última reunión de seguimiento sobre la situación del complejo industrial de nuestra comarca, que no espera un incremento de la demanda en 2024 en ningún producto. Según informó el comité en un comunicado, la empresa informó a la representación de los trabajadores de que ha bajado la demanda y los precios, además de que hay mucha competencia en el mercado. En todo caso, también precisaron que las pérdidas mensuales de la planta son significativamente inferiores a la situación de producción a pico, pero todavía negativas en la cuenta de resultados. En cuanto al plan de producción para el próximo año, la compañía tiene previstas unas 2.200 toneladas métricas al día, 50 más que en la actualidad, para alimentar las 32 cubas que se van a rearrancar en la planta de aluminio a partir del 1 de enero, aunque eso sí, la cantidad puede subir o bajar en función de las necesidades. Desde el comité siguen insistiendo en que es necesario un precio de la energía estable y competitivo para poder subsistir. José Antonio Zan.
Y de ahí la gran necesidad de tener un precio de la energía barato, competitivo y que nos permita competir a largo plazo. Y si es de renovables, mucho mejor, con lo cual evitaríamos el pagar esos impuestos que se están pagando ahora mismo de CO2 tan altos, tanto en la Unión Europea como en España en concreto, y poder así competir con el resto de países del mundo en igualdad de condiciones.
Aquí en COPE de la Costa hablábamos también de la situación de la autoridad portuaria Ferrol San Cibrao, que decía que había bajado su actividad durante este año por culpa de la situación de Alcoa. Dice el presidente del comité de empresa que ya les gustaría poder mover lo mismo que otros años, pero que la situación actual es la que es. De nuevo, José Antonio Zan.
Está claro que desde el comité de empresa deseamos poder colaborar cuanto más y mejor con la autoridad portuaria de Ferrol y seguir consumiendo lo que veníamos consumiendo o transportando y metiendo dentro del puerto lo que anteriormente a aquella bajada de producción y a la parada de la planta de aluminio se refiere. Dado está que esto está en manos del gobierno, el poder apoyar a estas industrias y hacer que el tejido industrial siga adelante y que las autoridades portuarias, por ejemplo, como la de Ferrol, siga funcionando con normalidad, pues son ellos los que tienen que legislar tanto en el tema del gas por la bajada de producción de alúmina como el tema de la energía en lo que corresponde a la planta de aluminio.
Hablamos de más asuntos en cuanto a infraestructuras. Antes del Partido Popular Provincial se quejan de que socialistas y nacionalistas creen que Galicia es una autonomía de segunda al votar en la Diputación en contra de impulsar proyectos como la línea del FEBE o la autovía A74. Escuchamos precisamente al portavoz provincial de los populares, Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular no entendemos cómo Partido Socialista y BNG pueden estar permanentemente en contra de los gallegos y concretamente en contra de la Mariña. No podemos entender cómo en el pleno de la Diputación Provincial ayer se negaron a apoyar la A74 y votaron totalmente en contra de potenciar el FEBE. Ese transporte por ferrocarril que podría ser un elemento para coser la Mariña y para permitir la movilidad cómoda de los vecinos de la Mariña y sería también un motor del turismo en la provincia de Lugo y que se niegan a apoyar. Y que se niegan además a exigirle a Pedro Sánchez que nos trate igual que a cántabros, que a asturianos y a que al País Vasco. Se niegan a que sea gratis el FEBE, como lo es en Cantabria, como lo es en Asturias y en el País Vasco. Parece que PSOE y BNG quieren que los gallegos sigamos siendo ciudadanos de segunda ante un gobierno del Partido Socialista de España. Parece que quieren seguir los pasos del negociador José Ramón Gómez Besteiro, que les da todo a los catalanes y nos pone deudas a los gallegos.
Hablamos de otras cuestiones. La Asociación Por Nuestro Faro pide al alcalde de Ribadeo que inicie el procedimiento para que varios elementos del Faro de Illapancha sean declarados de bien de interés cultural. Aseguran que el actual regidor Daniel Vega mostró interés al respecto. Después escucharemos a Evaristo Lombardero. Y también después, en la segunda parte de Costa Viva, hablaremos con el presidente de la Asociación Arribeira de Foz, Alberto Burundarena. En la asociación están de enhorabuena por partida doble, porque por una parte se anunció el dragado del canal de acceso al muelle pesquero para el próximo año y también se anunció el proyecto definitivo de remodelación y adecuación del muelle de Porto Chico, dos actuaciones que se recogen en los presupuestos de la Junta para el año 2024 y de los que hablaremos, pues como decíamos, en unos minutos aquí en Costa Viva. Y hablaremos también de otros asuntos, entre ellos de la aprobación del presupuesto municipal de Trabada para el año 2024. De esto hablaremos en apenas 5 minutos con la alcaldesa, con Mayra García Bermúdez. Así, de esta manera, te hemos resumido lo principal de esta jornada en titulares, como siempre, con Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín. Inicio hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Pero antes vamos, como siempre, con la información de servicio. Empezamos con el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Tenemos una semana con alternancia de nubes y claros, algún chubasco puntual, especialmente en la jornada de mañana viernes. Hoy tenemos cielos bastante nublados en toda la comarca, las máximas de 14 grados.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y vamos a ver cómo están nuestras carreteras.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Normalidad en la red viaria principal y secundaria de la comarca de Amariña y del occidente de Asturias. Eso sí, destacar ya en la comarca de Terrachá un accidente que sucedía ayer por la tarde, cerca de las 5. Un camión cisterna que transportaba leche chocaba contra un coche y acabó volcado. Fue en el municipio de Abadín, concretamente en el kilómetro 22 de la LU-113 a la altura de Moncelos. Una de las personas implicadas resultó herida y provocó todo ello la interrupción del tráfico. Como siempre, te pedimos que extremes la precaución al volante.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Pues ahora un par de consejos y nos acercamos a continuación hasta Trabada.
Para los amantes de las carnes rojas, llegan al restaurante O Castelo las décimas jornadas del chuletón de buey. A partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, ven a degustar los exquisitos chuletones de buey de crianza propia. No dejes escapar esta oportunidad. Tu cita gastronómica está en Restaurante O Castelo, en San Ciprián. Recuerda, a partir del 17 de noviembre y hasta fin de existencias, décimas jornadas del chuletón de buey. Para más información y reservas, llama al 982-59-4402. Visita nuestras redes sociales.
Compra no Centro Comercial Aberto de Foz e participa no sorteo de 12.000 euros. 20 premios de 300 euros e 40 premios de 150 euros. Do 14 de novembro o 7 de decembro. Organiza Federación de Comercio de Lugo. Patrocina Deputación de Lugo. Colabora hacia Foz Centro Comercial Aberto. Gracias por visitarnos.
Aquí seguimos en Costa Viva, aquí seguimos en COPE de la Costa, seguimos con asuntos de actualidad de comarcal. Se onte falábamos da aprobación dos orzamentos en Ribadeo, hoxe falamos tamén da aprobación de orzamentos para o vindeiro ano 2024 no concello veciño de Trabada. Para falar conosco, temos, como todas as semanas, a alcaldesa Mayra García Bermúdez. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, muy buena tarde.
Bueno, falamos de esos orzamentos aprobados esta semana que se ponerán en marcha, pues en ese año 2024, unos orzamentos dos que se destinará un 60% a políticas sociales y a investimentos reales para el concello. ¿Qué podemos resumir de estas contas para el vindeiro ano no concello de Trabada?
Bueno, pues en primer lugar que aprobamos un ano máis en tempo e forma para contar así co orzamento disponible a inicios de ano e presentamos pois unhas contas realistas que dan mostra de que somos un concello saneado, que dan mostra tamén da importancia que teñen pois todos os programas sociais que levamos a cabo e tamén do esforzo inversor que fixemos dende que chegamos ao goberno municipal fai preto de 9 anos, non? Unha máxima cando chegamos ao goberno pois era reconducir a situación de económica tan delicada que nos deixou o Partido Popular, un concello no que herdamos unha rede de estradas intransitable, unha rede de inmobles pois en moi mal estado e prácticamente ningún servicio para a veciñanza, non? E polo que nos puxemos pois a traballar arreo, tivemos que aprobar un plan económico financiero, pero a verdade é que pois gracias á xestión que fixemos e tamén, como non, pois ao esforzo de todo o pobo, pois conseguimos reconducir esa situación e a día de hoxe pois podemos decir que temos unhas contas saneadas, que somos un concello líder na comarca no que se refire pois aos servicios públicos que prestamos á veciñanza, hai que recordar que fomos o primeiro concello da provincia de Lugo que contamos pois cunha residencia pública da Diputación, fomos o primeiro en abrir este centro de atención aos maiores maravilloso que temos no noso concello e que dá boa mostra pois tamén dun modelo de negocio que xa pensaba o que a día de hoxe pois é o candidato á Xunta de Galicia polo Partido Socialista, José Ramón Gómez Besteiro, que foi precisamente o impulsor desta rede de centros anticipándose a un problema que tiñamos na nosa provincia como era o embellezamento e a falta de servicios para os nosos maiores ante a falta precisamente de investimento da Xunta de Galicia, pois José Ramón decidiu facer unha rede de centros públicos nos que atender aos nosos maiores e, dende logo, pois a verdade é que foi unha idea maravillosa porque, evidentemente, necesítanse as prazas cada vez pois máis e, dende logo, pois con estes centros contribuímos a paliar a deixadez da Xunta de Galicia no que se refire ao cuidado dos maiores, non? Pero ademais de isto, pois tamén pasamos de duplicar o servicio de axuda no fogar, puxamos en marcha o punto de atención á infancia e numerosos programas de conciliación da vida laboral e familiar, non? Eu saben vostedes que son unha firme defensora dos servicios públicos e dende logo mesmo hoxe, non, escoitando na radio pola mañá, pois víamos como unha vez máis denunciaban o modelo de xestión do Partido Popular, neste caso era na Comunidade de Madrid, donde pois o modelo de Ayuso, pois aparte de deixar falecer aos maiores durante a pandemia sin asistencia sanitaria nas residencias da comunidade e que incluso lles daban comida podrida, pois viñan de denunciar agora que nas escolas infantís pois tamén sucedía o mesmo ca comida dos nenos e nenas. Dende logo que frente ao modelo centrado no negocio, pois nós o que defendemos é un modelo centrado nas persoas, donde realmente pois esteñan preto das súas vivendas, evidentemente iso ten un coste, pero tamén que poidan acceder, que señan accesibles para todos con independencia da súa capacidade económica. Isto supón un importante custe para as arcas municipais, tamén para as provinciais, pero dende logo que creo que é a forma máis social de atender pois tanto ás familias como aos maiores que xa pois dedicaron toda a súa vida ao traballo e aos cuidados da súa familia, non? Pero por outra parte, pois continuamos tamén cunha contención nos gastos correntes, en bens e servicios, que fai pois que poidamos adicar un 25% dos orzamentos a investimentos reais, tal e como dicías, non? Ao final, eso é tamén moi importante, porque eso é o que nos permite pois mellorar infraestructuras, mellorar a rede de estradas, de abastecementos, os inmobles municipais, dotacións públicas que tampouco había, non? Estamos agora mesmo rematando obras de mellora na piscina, rematando un campo de bolos, mellorando pois as instalacións deportivas e, dende logo, pois que é fundamental tamén para a veciñanza. Non é pois soamente o programa social, sino tamén que contar pois eso con novas dotacións públicas de esparcemento para as familias, para que a xente poida ter pois é unha actividade deportiva, tamén contar con unha programación cultural, pois este fin de semana teremos unha actuación musical no centro de atención aos maiores, ademais de como todos os meses, pois o primeiro sábado de mes o teatro. Eu creo que iso é fundamental en calquera concello, se cabe máis pois en concellos rurais como é Trabada. E fixemos todo isto e ademais pois reducimos a débeda que nos deixou o Partido Popular. A día de hoxe pois contamos cunha débeda similar á de calquera familia de 87 1.000 euros, e dende logo, pois, que dista moito, pois, do que nos deixou o Partido Popular, que nos deixou un préstamo, pois, do que se refería ás vivendas sociais, e outro ao centro de atención aos maiores. Entonces, unha cousa é ter débeda e impulsar servicios e mellorar todo o que se refira a infraestructuras, pero dende logo que cando hai débeda nun concello e realmente non se fai nada, pois evidentemente dá mostra da delicada situación na que está e que fomos capaces de reconducir, pois iso, con traballo, con ilusión e sobre todo, pois, sin perder nunca as esperanzas de pois intentar entre todos construir un pobo mellor.
Falábamos, pois, obviamente, da aprobación dos orzamentos municipais do Concello de Trabada. Hai unhas semanas, bueno, aquí un servidor estaba na presentación dos orzamentos provinciais, os orzamentos de deputación, que foron aprobados tamén hai un par de días esta mesma semana, e poñía o presidente José Tomé Roca como exemplo eses centros que se abriron, un deles, o primeiro, como dicíamos, o de Trabada. Que significa para o Concello? Xa o comentábamos anteriormente, pero ter un centro como a este, un centro destas características, e que supón para o funcionamento do día a día, pois, dun concello como o de Trabada?
Bueno, pois a verdade é que é un servicio fundamental, tendo en conta, pois, o índice de envellecemento do noso concello, pois contar con un centro de atención aos maiores donde se prima precisamente a calidade asistencial e o seu benestar, donde os veciños e as veciñas de Trabada teñen preferencia no seu acceso, donde se alguén, pois, ten unha intervención quirúrxica, pode ir a través de a praza de emerxencia, pois, repoñerse para logo volver a súa casa. E todo iso que se poida facer, pois, sin sair do seu propio concello, pois, a verdade é que, dende logo, é algo do que nos sentimos moi orgullosos. Eu teño que recordar, recordareino sempre, non? Que para min, pois, si cabe, un dos días máis importantes e máis ilusionantes de todos os que tiven durante estes preto de 9 anos foi precisamente ese 25 de abril de 2019, que foi cando abrimos as portas deste centro de atención a maiores, porque hai que recordar, pois, o mal que o pasamos, non, para poder abrilo, porque o Partido Popular levou-nos aos xulgados para intentar torpedear a esta apertura, e foi precisamente un xuez o que desestimou as medidas cautelares que pedían, e tamén desestimou a súa demanda, e puidemos abrir este centro e poñelo a disposición de quen tiña que estar, que eran, en primeiro lugar, pois, os maiores do noso concello, non? Aínda que, efectivamente, pois, tamén atendemos a maiores de outros concellos da provincia, moitos deles limítrofes, que non contan con estes servicios. Entón, para un concello de 1.100 habitantes en números redondos, contar con un centro así, pois, a verdade é que é algo irrenunciable, por dúas razóns, non? Por, como lle decía, pois, por lo que se refire a esa atención, a ese nivel de servicios públicos que nos situaba tamén, pois, fai uns anos a Trabada, precisamente liderando ese índice de desenvolvemento sostible que fixeron entre as universidades de Santiago de Compostela e a Universidade da Coruña, dos concellos de menos de 2.000 habitantes galegos. Trabada lideraba en canto ao nivel de servicios que tiña, non? Pero tamén por algo que tamén é importante se queremos manter vivo o rural, que é precisamente xerar emprego e fixar poboación, non? Pois este proxecto contribúe tamén, pois, a iso, non? Son moitos os empregos que se xeran, prácticamente un por cada usuario, e dende logo que é fundamental tamén para nós.
Pois, xa que falamos precisamente de políticas sociais, e máis alá dos orzamentos do ano 2024 que desglosábamos agora mesmo co alcaldesa, como era García Bermúdez, pois falamos tamén de outras novidades, neste caso para o vindeiro mes de decembro, que xa estamos a piques de chegar, e temos tamén ese servizo de terapia ocupacional que se volverá a poñer en marcha na segunda quincena do vindeiro mes. Que podemos dicir deste servizo, e un pouco como teñen que facer os usuarios para facer uso del?
Pois a verdade é que este servicio tamén é algo que nos demanda moito os maiores, ¿no? Este ano empezamos con algo de retraso porque intentamos sacar convocatorias de emprego directas dende o concello, pero bueno, houbo en algún proceso non se presentou ninguén, entón, bueno, pois por iso vamos con un pouquiño de retraso, pero ca mesma, pois tamén ilusión, non? Que os outros anos, porque a verdade é que nestes programas que levamos a cabo nas parroquias, pois participaron máis de 60 persoas, algo que, como lle dicía, pois realmente satisfácenos moito, non? Porque ademais facemos enquisas tamén pois para saber cal é a súa percepción destes programas e tamén para intentar sempre pois escoitar a veciñanza e mellorar pois naquilo que nos indican, non? Entón, pois un ano máis vamos a contar con estes programas nas parroquias de Vidal, Sante, Balboa, Trabada, Vilapena e Ría de Abres, que foi onde se constituíron os grupos, porque o número mínimo para poder facelo é de 5 persoas, e baixinho, aquí os ratios pois tamén son bastante menores que os da Xunta de Galicia, porque ademais é iso, pois non poden ser os mismos ratios no rural, non, que en ámbitos urbanos onde hai máis poboación. E serán pois nos mesmos horarios tamén que eran o ano pasado, e simplemente pois van ter que acercarse na semana do 11 de novembro, que arrancaremos o martes 12 en Vidal e en Sante, o mércores 13 en Balboa e en Trabada, e o xoves 14 na Vilapena en Abres. Entón, o único que teñen que facer é acercarse no mesmo horario que iban o ano pasado, e nada, é retomar pois esta actividade que contribúe precisamente a mellorar a nivel funcional e tamén a calidade de vida dos maiores das nosas parroquias.
E falando pois dese traballo que se fai en todas as parroquias do concello, tamén para esas primeiras semanas do mes de decembro temos previsto que volva esa recollida de plásticos agrícolas porta a porta. Un pouco cal vai ser a periodización deste servizo?
Pois sí, o 14 de decembro está previsto, pois unha vez máis, pasar a recoller os plásticos de procedencia agrícola porta a porta. Puxamos en marcha este servicio porque víamos que os puntos que se establecían precisamente para deixalos, pois a verdade se convertían en vertedeiros. E iso non pode ser, evidentemente, pois temos que cuidar o medio no que vivimos, xeraba, pois, eso, tremendas complicacións, ¿no? Entón, por iso decidimos facer, e desta forma, pois os gandeiros e agricultores, o único que teñen que facer é anotarse chamando ao número de teléfono do concello antes do día 11 de decembro.
Pues ahí está esa data, 11 de decembro, tanto para a recollida de plásticos agrícolas como que contábamos anteriormente para esa terapia ocupacional nas parroquias do concello onde se vai desenvolver. Pois repasábamos esa actualidade municipal do concello de Trabada coa súa alcaldesa, con Mayra García Bermúdez. O tema principal, como dicíamos ao comezo, eses orzamentos aprobados en tempo e forma, uns orzamentos que superan 1.700.000 euros e que, como recalcamos, pois a través da residencia de maiores, dos de outros servizos, pois profundamente sociais. Alcaldesa, graciñas como a sempre por atendernos e seguimos aprazados para vindeiras, emprazados, mellor dito, para vindeiras conversas. Graciñas.
Gracias a vos, moi boa tarde.
Llega la Navidad, llega el Black Friday y a Muebles Almayo ha llegado la Navidad con Black Precios. ¿Y qué Navidad y qué precios? En todos los artículos de Navidad y en textil, descuentos del 20% y en muebles y sofás, descuentos increíbles. Esta Navidad la ilusión viaja por Muebles Almayo. Muebles Almayo, visítanos. Estamos en Burela, Barreiros y Ribadeo. Te sorprenderás.
Vamos acercándonos ya a la una del mediodía. Antes, dos apuntes en materia de agenda. El Foro Social da Mariña promueve una palestra en Burela hoy a partir de las 8 de la tarde en el Salón de Conferencias en la antigua biblioteca con el título Derecho o un negocio o servicios sociales a residencias de mayores a debate. El relator será el médico de familia Carlos Fernández Fraga. y seguimos hablando de asuntos de actualidad. Y qué mejor de hablar de asuntos que están sucediendo en este mismo momento, porque desde la Asociación Fraternidad están desarrollando una visita, por qué no decirlo, un taller en el restaurante Peñamar de Castropol. Lo hace el Departamento de Empleo y uno de los técnicos responsables es Adán Fernández Veiguela. Adán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos.
Bueno, ¿qué estáis haciendo ahora mismo?
Pues ahora mismo estamos realizando pues eso, una visita práctica, vamos a llamarlo así, un taller, como tú muy bien decías, relacionado con nuestra apuesta clara y cada vez más intensa sobre el empleo inclusivo, sobre la inserción laboral y sobre el empleo de las personas con discapacidad intelectual de nuestra asociación, de la Asociación Fraternidad. Hoy estamos aquí, 12 personas con discapacidad, a las que se les ha preguntado previamente, por supuesto, si quieren participar en este taller, porque bueno, al ser un taller práctico de cocina, pues evidentemente tienes que tener ciertas inquietudes, ¿no? Nosotros no obligamos a acudir a este tipo de talleres, tienen que ser cosas que les apetezca hacer a ellos y que a ellos también les avive, nunca mejor dicho, ahora que estamos en un taller de cocina, esa llama del empleo, que ellos demuestren las muchísimas capacidades que tienen y también que las personas que nos dan el taller, los cocineros, los auxiliares de cocina y los responsables del restaurante, vean las muchísimas capacidades que tienen las personas con discapacidad.
Por ejemplo, ¿qué tareas están haciendo, están viendo, están participando en ellas?
Sí, pues mira, ahora mismo están haciendo el postre, están haciendo un bizcocho de turrón. Caray. Y bueno, pues están batiendo los huevos, añadiendo el azúcar, viendo un poco, explican primero cómo es todo el proceso y participan en él. Yo también quiero hablar de que nosotros tenemos nuestro propio taller de cocina en nuestro CAI de Villamil. En el CAI de Villamil tenemos una cocinera, Josi, que cocina excelentemente bien y todos los días de la semana, uno o dos usuarios, un poco en función de la actividad que haya del CAI, participan en ese taller. Es decir, esto a ellos no les pilla de nuevas, ellos ayudan a José en todas las tareas de cocina, de recoger, de fregar los cacharros, recogerlos, o sea que esto es habitual para ellos, no es una tarea que les pilla de nuevos y que evidentemente también les sirve de mucho salir a otros sitios y ver también las responsabilidades, las obligaciones, luego les preguntarán sobre los horarios que tienen, porque bueno, también es bueno, viene muy bien ver pues cuáles son las obligaciones, ¿no?, de cualquier empleo.
Todas las rutinas, como decías, esas obligaciones. Y a nivel de realidad, de lo que pasa ahora en nuestra sociedad, ¿cómo está todo el tema de la inserción laboral para las personas con discapacidad, con capacidades diferentes? ¿Y cómo se ve esto desde las empresas y también desde las entidades que apoyáis ese empleo inclusivo?
Bueno, queda mucho por hacer. Sí. El resumen sería ese, prácticamente casi todo. Es verdad que, bueno, yo creo que salimos a las grandes ciudades, tanto bueno, pues en Asturias como en Galicia, como en toda España, y sí que es cierto que ya se ven más personas con discapacidad intelectual en puestos de trabajo, pues en supermercados, en restaurantes, sí, en tiendas de deporte, estoy pensando así en otro tipo de tiendas, pero queda mucho por hacer. Y nosotros tenemos ahí algo también que juega a nuestra contra, que es donde vivimos, que para algunas cosas es muy bueno porque nuestro entorno es privilegiado, nos sentimos muy arropados por la zona en cuanto a actividades de ocio o participar en las actividades del entorno, pero a la hora del empleo inclusivo, con quizás menos empresas, con población más envejecida, pues las oportunidades son todavía muy pocas. Es verdad que solo tienen la obligación de contratar a personas con discapacidad las empresas que cuentan con más de 50 empleados, pero normalmente se tiende a contratar a personas con discapacidad con algún tipo de discapacidad física, no de discapacidad intelectual. Por lo tanto, aquí queda todo por hacer. Nosotros lo que insistimos en estas visitas, como en otras muchas que hemos hecho y que estamos dispuestos a patearnos todo el occidente asturiano y la Mariña Lucense para demostrar las capacidades que tienen y lo que aportan. Lo que aportan, y ya no solo en cuanto a incentivos fiscales o rebajas económicas que existen y que nosotros también estamos dispuestos a hablar con las distintas empresas, pero lo que insistimos es el capital humano que aportan, la entrega, la lealtad, lo que son capaces de dar. Hacen muchas cosas cosas, de verdad, que yo si ahora me meto en el taller de cocina, me echarían, porque soy la persona con mayor, más discapacidades del mundo para afrontar este taller que están haciendo hoy, de verdad. Entonces, quiero decir que al final es demostrar lo que aportan, el valor humano que aportan, la capacidad de trabajo, de sacrificio, la puntualidad, la lealtad, la privacidad, quiero decir, son tantas cosas las que aportan que creo que es fundamental. Por eso no me quiero despedir sin dar las gracias al restaurante Peñamar, a Memel en este caso, que es nuestro contacto directo, por la apuesta clara, no solo con esta actividad, sino con otras muchas y con posibilidades de actividades en el futuro que le está dando a la Asociación Fraternidad y sobre todo no a nosotros como entidad, sino a las personas con discapacidad del occidente asturiano.
Decías, Adán, que si te metes en la cocina tú serías un desastre, pero creo que tenemos por ahí a Sofi, que ya nos lo decías antes de la entrevista, Sofía Pérez, que es una de vuestras usuarias y que no sé qué está haciendo ahora mismo. ¿Cómo se está manejando por ahí entre fogones?
Vale, pues os la paso a Sofía.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Hola, bien.
¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo ahora mismo por ahí?
Bueno, ahora mismo estamos aprendiendo a hacer pozo de turrón.
¿Cómo ha sido el proceso? ¿Cómo ha sido todo el desarrollo por ahí?
Pues primero calenté un poco la leche, luego azúcar, batí los huevos, un poco así.
Bueno, ya no estás abriendo el apetito. No sé si ha sido un proceso muy muy complicado o si el resultado va a ser excelente después de todo el trabajo que habéis hecho.
Creo que sí, va a ser excelente.
¿Y quién lo va a probar después? ¿Quién lo va a degustar?
No, el que quiera, porque yo no puedo.
Cachis.
Porque soy diabético.
Pero bueno, supongo que con el mismo gusto para que quien quiera o quien pueda tomarlo que lo disfrute de la mejor manera, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y cómo valoráis todo este trabajo que desarrolláis en este tipo de actividades?
Pues bien, para aprender cosas. Para bueno. Trabajar en algún sitio.
Sí, no, la verdad es que sí, viendo un poquito lo que nos contabas, pues seguramente que va a ir todo genial. Bueno, Sofi, muchísimas gracias y a seguir, ya te dejamos acabar el postre, ¿vale?
Chao.
Chao. Bueno, Adán, pues
bueno,
ya no lo explicaba Sofía perfectamente.
Mira, pero bueno, sí. Ella es el claro ejemplo, es una persona joven que ya ha hecho sus pinitos en asuntos laborales, ha tenido sus oportunidades de poder trabajar y es la apuesta, ¿no? Sabemos que nuestra media de edad es alta de personas con discapacidad y que va a ser quizás difícil en el presente que puedan trabajar, ¿no? Pero nosotros tenemos que intentarlo y sobre todo estos son semillas que como asociación estamos plantando para que en el futuro todas las personas jóvenes y no tan jóvenes con discapacidad puedan trabajar. Yo creo que nos lo debemos como sociedad, se lo debemos a ellos, a sus familias sobre todo, que tanto han trabajado con muchas dificultades y pocas oportunidades, y creo que es nuestra responsabilidad y la de las empresas y la de los autónomos asturianos y del occidente asturiano y de la Mariña Lucense que den oportunidades a las personas con discapacidad intelectual. Vamos a poner todo nuestro empeño.
Pues de luego que sí, aquí desde la cadena COPE, que también es una emisora con una clara vocación humana, con una clara vocación social, siempre estamos al lado de todas las personas en general y especialmente de las que necesitan un poco de apoyo por nuestra parte.
Lo sabemos, de verdad. Sin muchas veces las cosas que hacemos nadie las conocería si vosotros no las contaseis, y es verdad que tanto tú como Juana, la COPE Costa, estamos súper agradecidos por el cariño que nos lleváis dando durante mucho tiempo y especialmente en los últimos tiempos a la Asociación Fraternidad. Os lo agradecemos de verdad enormemente.
Pues nosotros a cambio queremos un trocito de ese postre de turrón.
Bueno, si
atraviesa la ría.
Ya habíamos hablado un día con tu compañera, con Juana, que en cuanto tengamos el calendario del año que viene y os lo podamos entregar y hacer llegar y regalar, nos acercamos ahí, que también a ellos les va a gustar mucho, a todos nos va a gustar mucho acercarnos a la emisora, y si no es este, pues os hacemos uno allí en el centro, como muestra de este taller, y os lo acercamos, el compromiso queda ahí, ¿vale?
Pues queda ahí. Adán Fernández Veiguela, técnico responsable de empleo de la Asociación Fraternidad, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguimos hablando, ¿vale?
Seguimos. Un saludo.
¿Harto de las humedades? ¿En tu fachada? ¿En tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
Pues ahí estábamos hablando con esos chicos de la Asociación Fraternidad, que desde luego están realizando un trabajo inmenso, tanto las personas que se encargan de ellos como ellos mismos, como estábamos viendo en este momento en el restaurante Peñamar de Castropol. Ya tenemos ahí en la sala de espera, por así decirlo, a Alberto Burundarena, al responsable de la Asociación Arribera de Foz, pero antes hacemos una parada también en zona portuaria, ¿no?, pero en zona marítima. Lo hacemos en Illapancha, aquí en Ribadeo. La Asociación por Nuestro Faro, ya lo decíamos hace unos minutos, le pide al alcalde, a Dani Vega, que inicie el procedimiento para que varios elementos que están allí en el faro de Illapancha, pues sean declarados BIC, bien de interés cultural. Aseguran que el regidor, en estos últimos 5 meses que lleva de alcalde, mostró interés al respecto, y veremos si hay alguna novedad. Nos lo cuenta Evaristo Lombardero.
Nos descubrimos ya hay unos cuantos meses que a escaleira de ferro fundido da linterna da Illapancha, non? Do antigo faro da Illapancha. Tamén unha rotonda que hai tamén de ferro que rodea esta linterna, pois son obra da fábrica de Sargadelos, de aproximadamente pois de mediados do século XIX. Entón consideramos que, bueno, que é un elemento arquitectónico importante, non é un tema baladí, non é unha trangalladiña, é un tema realmente relevante, non? Entón dirixímonos a Xunta de Galicia e ao Concello de Ribadeo, ao goberno anterior, para pedir que se declarase BIC, non? Ben de interés cultural, non? Para que poida ser disfrutado, coñecido e estudiado estes elementos por todas as persoas que desexen, tanto de Ribadeo como de fora de Ribadeo, non? Entón, bueno, non recibimos ninguna resposta, nin da Xunta de Galicia, nin do goberno anterior. En agosto, a primeiros de agosto, tivemos unha entrevista co alcalde actual, e plantexamos, entre outros, este tema, e agora, pois, que pasa? Pois que xa pasaron, pois, agosto, setembro, outubro, non? En novembro está prácticamente terminado, e non recibimos ningún tipo de resposta, non, do novo alcalde. Entón, pois, o que fixemos agora, pois, é mandarlle un novo escrito, non? Bueno, pois anunciarlo, ¿no?, ao público, a opinión pública, que se sepa que bueno, dentro de lo que é o faro da Illapancha, que xa moitas veces dixemos que estábamos en contra de que se privatizase, pois agora maiores atopamos que hai uns elementos arquitectónicos que son realmente interesantes, ¿no?, desde o punto de vista cultural, desde o punto de vista histórico de Ribadeo, e que están ali, digamos, para disfrute e uso exclusivo das persoas que alquilan unha habitación nos apartamentos de Illapancha, ¿no? Entón, nos o que pedimos é que eso seña declarado BIC de interés cultural, que, por lo tanto, pues, teña a consideración de unos materiais que son de propiedade colectiva, de propiedade comunitaria, non, de fin, do povo galego, digamos, do povo ribadense, e que poidan ser visitados, e que poidan ser disfrutados, e que poidan ser estudiados por toda as persoas que o desexen. E xa digo, temos que facer isto público agora, porque nin o alcalde anterior, nin o alcalde actual, xa despois de 5 meses, non, pois non se deron ningún tipo de resposta. E isto é un pouco o que queremos anunciar agora.
Pues veremos que la propuesta salga adelante. Nosotros nos vamos con un consejo, por supuesto, y nos vamos por la costa, por el mar, desde Ribadeo a Foz. Seguimos aquí en Cope de la Costa.
Para sus celebraciones de trabajo, familia o simplemente para disfrutar de un día especial, el hotel-restaurante Boar en Ribadeo se convierte en el lugar ideal que hará que ese día tan señalado sea inolvidable. Disponemos de salones privados y menús especiales para celebraciones. También puedes dar la bienvenida al nuevo año 2024 con nosotros, disfrutando de nuestra cena baile fin de año, para la que ya está abierto el plazo de reserva. Hotel Restaurante Boar, en Ribadeo. Teléfono de reservas 982 12 86 85.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e ademais do acendido das luces de Nadal que está previsto para mañá, temos outras boas novas no Concello de Foz. De feito, falamos dunha que temos pendente dende hai uns cantos anos e que agora, por fin, coñecíamos estes últimos días a noticia, pois sae adiante. Falamos de toda a zona portuaria, dese peirao do muelle pesqueiro e tamén desa remodelación pendente do peirao do Porto Chico. Deses asuntos falamos largo e tendido durante os últimos anos, especialmente coa Asociación A Ribeira de Foz, que leva reivindicando e traballando arreo pois dende hai uns cantos anos para que estas actuacións saíran adiante, e parece que por fin pois xa nos orzamentos do 2024 da Xunta de Galicia pois están contempladas esas partidas, eses proxectos necesarios para que, como dicíamos, estas actuacións tan necesarias poidan ser unha realidade. E falamos, como é habitual, co presidente da Asociación A Ribeira, con Alberto Burundarena. Alberto, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde a todos.
Bueno, xa o dicíamos, así resumido a grandes rasgos, agora entraremos pois en materia, entraremos en detalle, pero podemos falar, como dicíades no comunicado que emitíades dende a vosa asociación, que é unha boa nova por partida doble. Bueno, por que? Bueno, como agardades o que se vai producir durante os vindeiros meses, que xa está pois polo menos contemplado neses orzamentos da Xunta para o vindeiro ano?
Pues, efectivamente, para nosotros, para xente de Foz, temos de enhorabuña porque o pasado mércores anunciou, bueno, sabíamos en principio que había xa un proxecto que estaba publicado no Nodoga desde o día 8 para unha dragada xe da canle de acceso aos peiraos e máis o peirao do muelle. Era unha cousa que levábamos traballando xa dende hai moitos anos tamén, e bueno, para nosotros foi sorpresa de que se anunciase de que se iba a facer para o ano que ven, pues, o pasado mércores na Comisión de Pesca e Marisqueo pro deputado Balseiro. Un traballo que levábamos xa moitos anos, pois reuniéndonos con todos os técnicos e enxeñeiros, con todos os partidos políticos, para poder levar a cabo estas actuacións, como a dragaxe da canle, que ademais non é unha dragaxe puntual, que é unha dragaxe que se vai manter, ou vai ter máis dragaxes de mantenimento durante 4 anos, no? algo que Foz pedía históricamente, que houvese un mantenimiento pois, do canal de acceso aos peiraos, e algo que no seu día traballamos, incluso reivindicando de que era mellor facer un proxecto que se mantuese no tempo, que valese o mismo proxecto para máis actuacións de dragaxe, co mismo proxecto, sin ter que volver a facer un proxecto novo cada vez que se quixese facer unha dragaxe, no? Pensamos que a maneira correcta de actuar, a maneira correcta de aforrar cartos e axilizar os trámites. Así foi a nosa sorpresa, cando decíamos o proxecto, que leva desde o día 8 deste mes a consulta para a cidadanía, e a sorpresa foi pois, que o mércores anunciaron que se iba a facer nos vindeiros meses, entendemos que será para o ano que ven, se todo vai ben, no? E hai presupuestos, hai orzamentos para el, cousa que pois que se ve que teñen a intención de facelo, porque xa pedimos, hasta que non haxa cartos non hai nada, e os cartos están postos nos presupuestos para o vindeiro ano, así que esperamos que se cumpla ese objetivo que tiñamos desde fai xa. Pois mira, empezamos no 2015 a traballar en todas estas cousas, e todos esos múltiples reunións e traballo que levamos feito, pues, van dando pouco a pouco os froitos, non todo rápido que quixésemos, pero van dando os froitos, non? E outra boa nova, pues a reivindicación principal que temos, non? Que é de arranxar é remodelar o peirao de Porto Chico, que está nun estado lamentable, como todos coñecen de outras veces que falamos, ¿no? E tamén se hai un presupuesto para, pues, en todos estes anos venimos conseguindo que se fixera xa un anteproyecto, uns estudios que van en acorde con o que nós pedíamos e co que pide tamén, pues, o sector profesional e todas as pues, todos os usuarios do peirao, ¿no? Vai en acorde ese especie de anteproyecto, estes estudios que van servir de base para facer o proxecto definitivo e para que tamén para o que tamén se dispuxo pues, dunha partida de orzamento para este ano 2024. Por lo tanto, tanto a obra de dragaxe que está prevista para facer la canle para este ano que ven, sumada a par a intención de facer o proxecto definitivo, que nos as parte de esperar de que se faiga o proxecto definitivo para Porto Chico, esperamos que se avance moito máis aínda en toda a burocracia que ten, porque estas obras desgraciadamente teñen unha burocracia moi densa e participan por moitas administracións de distinto autonómica e estatal, e esperamos que se avance moito máis que nese proxecto definitivo. É unha boa nova para a Foz, todo este traballo pois, ven de lonxe, temos que estar satisfeitos, a pesar de que vai moi lento todo, temos que estar satisfeitos porque vemos que os froitos están a darse e que tamén temos que agradecer pois, que os técnicos e enxeñeiros, que son uns profesionais, fan o seu traballo a perfección, escoitaron as nosas ideas, escoitaron o que queríamos facer e así o reflectiron pois, en gran parte nos seus proxectos. Por lo tal, estamos contentos desde a Asociación Herbeira por este motivo.
Por falar de periodización, xa o dicías un pouquiño, pois unha das partes desa boa nova, que é o tema da dragaxe, da canle de acceso de opera do muelle pesqueiro, pois sería que sería máis a curto medio prazo, e a outra, a que ten que ver co Porto Chico, pois sería a que necesitaría pois eso, dun proxecto que se contemplaría pois dunha forma máis estrutural, máis longa no tempo, por dicilo de forma coloquial. E supoño que neste caso, pois como sucedeu con outras actuacións, pois por unha banda valorar o compromiso da administración, neste caso da Xunta de Galicia, pero tamén dende a asociación, pois como é habitual, pois tamén estar vixiantes e reivindicativos de que as cousas se fagan como teñen que facerse en tempo e prazo, non?
Efectivamente, as cousas hasta o de agora pois foron moi lentas, moito máis lentas do que nos houbese gustado, non? Temos que aproveitar que ahora mismo pues, na Comisión de Pesca e Marisqueo temos a tres mariñas representando a Mariña, ¿no? Que cada un de un partido distinto. E aparte de eso, pues, temos outro mariñán na presidencia de Conselleiro do Mar, ¿no? Temos unha oportunidade para avanzar na Mariña en todos los ámbitos que nos interese, ¿no? Desgraciadamente, xa dixemos moitas veces que na Mariña estábamos con moita desventaxa con respecto pues, a outras partes de Galicia, nos peiraos, sobre todo na náutica deportiva, e deberemos aproveitar estes anos que temos representación máxima en as dúas partes, en chegar a consensos, en traballar, en agilizar o máximo posible todas as demandas que temos desde todos os peiraos da Mariña, ¿no? Eu creo que é unha oportunidade única que se debe aproveitar e que os políticos, pues, en vez de poñerse trabas, pues, agilizar o máximo posible para que entre as dúas administracións se entendan e se agilicen todo o traballo que está feito xa, se agilice a burocracia o máximo posible para acurtar os plazos todo o que sea posible, ¿no? Non podemos deixar de desaproveitar esta oportunidade, é única para todos, e oxalá, pues, que aunque seña difícil, que tiren para adiante, arrimen o hombro todos os mariñáns para conseguir estas cousas, ¿no? En canto ao Porto Chico, pois temos a esperanza de que nos vindeiros anos se leve a cabo a obra que levamos tanto tempo reivindicando e que se demandou moitas veces tamén no Parlamento de Galicia, que era unha obra de necesidade e urxente. Entonces, por eso esperamos que arrimen o hombro e que axilicen todos os trámites nas diversas administracións, ¿no? Que colaboren todos os políticos que poden colaborar en axilizar ese trámite.
Aí iso ia precisamente, pois máis alá da parte burocrática, da parte de trámites. Bueno, dende a asociación xa vemos que habitualmente cando se producen este tipo de, bueno, de queixas, de demandas, sempre acompañades de material gráfico que ademais é valla redundancia, é moi gráfico, ves evidentemente estes problemas que hai tanto no muelle pesqueiro como no Porto Chico, por dicilo dunha maneira que entenda todo o mundo, tanto as persoas que teñan máis vencelladas ao sector marítimo como unha persoa de a pé, despois de que se leven a cabo estes proxectos, falábamos dun que é máis a curto medio prazo e doutro que aínda pois ten que dar moitos pasos cara adiante, que significa para os usuarios, para toda a xente pois que fai uso pois destes recursos que temos agora mesmo aí na zona portuaria de Foz.
Home, pois mira, no 2018 dragouse o muelle pesqueiro, que xa non se acordaba, non tiñamos recordo da última vez que se dragara, e instalouse un pantalán, que deu un pantalán para embarcacións deportivas, que a todas luces a día de hoxe pues, foi visto que un éxito total, ¿no? Pues, ese pantalán echouse ao día siguiente de embarcacións, e o dragado pues, deu nos ben ao sector profesional e tamén aos deportivos, ¿no? Foi unha obra que custou tamén de facer, fíxose, o éxito está aí, ¿no? Si sumamos este dragado proxectado para o ano que ven, que ten un orzamento de 780.000 euros para o ano que ven para ese primeiro dragado da Canle, e máis tamén de ese mismo puerto pesqueiro, que ten un mantenimento durante 3 anos de ese dragado inicial, pois si a eso, a esa segunda actuación, lle sumamos a remodelación e a dragaxe de Puerto Chico, pues temos una remodelación integral de todo o bordo portuario de Foz, polo local nos pon a Foz nunha situación pois casi que inmellorable nos peirados, ¿no? E agora do turismo náutico deportivo pues estaríamos xa pues, parexos a outras povos de Pontevedra e da Coruña, ¿no? Polo local a Mariña pues xa ten un sitio onde as súas embarcacións deportivas en tránsito poden entrar, podemos ter máis plazas de atraque para o que queira ter unha embarcación. Hoxe mesmo salía na prensa unha nova de que Ribadeo ten demanda de plazas de atraque, nós sí. Tamén levamos unha lista de espera para que poida un usuario ter unha plaza de atraque pues, eterna. Entonces isto axuda moitísimo, ¿no? Sobre todo co proxecto de Porto Chico que se chega a facer, pois pues, aumenta considerablemente as plazas de atraque para os deportivos, ¿no? Por lo tanto, Foz estaría orgulloso de con estas 3 actuacións, unha xa está feita, outra que se vai facer para o ano que ven, e o gallá que consigamos o antes posible facer o de Porto Chico, ponnos nunha situación pois pues, inmellorable de como estábamos, que como ti dices, as imaxes e os vídeos sí. Están á vista, todo o mundo coñece os problemas que ten pues, a ría de Foz, están á vista pues, de como estábamos, a como podemos chegar a estar, pues, sería algo pues, históricamente demandado por Foz, un hito para nosotros. Desde a asociación estaríamos orgullosísimos de todo o traballo que fixemos, e tamén agradecer a todos os políticos que no seu día levaron a voz ao Parlamento, alzaron as nosas demandas e tamén aos que nos escoitaron para poder dar solución, ¿no? Sí. mediante os orzamentos e mediante o traballo dos técnicos.
Pois as realidades están aí, a xente de Foz e xente da Mariña que visite habitualmente Foz pois xa vese antes e despois que hai desas obras do ano 2018 e que son unha realidade hoxe en día. Vemos pois eses proxectos que están en marcha, algúns xa están aprobados e que nós tamén a nivel de medios de comunicación estaremos vixiantes, e dende logo que, bueno, falábamos hoxe coa Asociación a Ribeira pois a nivel reivindicativo, neste caso a nivel tamén pois agradecido porque esas demandas se fagan palpables, estean negro sobre blanco, que estean xa pois neses proxectos da Xunta de Galicia ou en algún caso en anteproxecto de momento, pero a verdade é esa. Despois o máis bonito sería falar, como falamos tamén habitualmente coa asociación, pois deses proxectos, deses diferentes certames, desas diferentes actividades que se poden facer, pero para eso necesitamos unha infraestructura como Deus manda, nunca mellor dito, xa que estamos aquí na COPE, e dende logo que esa parte pois tamén a temos en conta, e dende logo que seguiremos tamén nos vixiantes de que todas estas cuestións saian para diante. seguir facendo da Mariña, como xa dixemos varias veces durante a entrevista, pois unha comarca mellor e que se equipare pois ao que sucede en outros lugares de Galicia, que non podemos estar desleixados. Así que aquí seguiremos falando destes asuntos. Alberto Brundarena, presidente da Asociación Arribeira de Foz, graciñas, como sempre, por atendernos, convidados, emprazados para vindir as conversas. Así que graciñas.
Bueno, pues como dicen antes, temos que arrimar todos un pouco o hombro, colaborar e agilizar o máximo posible para que todo este se poida executar, que ao final o que queremos ver todos é a obra feita, ¿no? O fin definitivo. Pues graciñas a vos por darnos voz.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE de la Costa. Saludamos a las personas que se incorporan a través de la red de emisoras COPE en nuestras comarcas de Amariña y del Occidente Astur. Y te seguimos actualizando las principales novedades de este jueves 30 de noviembre. Ya lo sabes, condenado a 6 años de cárcel un joven de Ovalladouro por agredir sexualmente a una menor en una residencia de estudiantes de la ciudad de A Coruña. La sección número 2 de la Audiencia Provincial Coruñesa le impone además 5 años de libertad vigilada y 11 de alejamiento a la víctima, al menos en una distancia de 300 metros. Además, incluye una indemnización de 20.000 euros a la agredida en concepto de daños y perjuicios. La sentencia considera hechos probados que durante el curso 2019-2020, tanto el agresor, nacido en el año 2001, como la víctima del 2003, eran usuarios de la residencia y que fue concretamente en octubre de 2019 cuando la agredida, que no había cumplido en ese momento aún los 16 años de edad, fue violada en la habitación del condenado. Según dice la sentencia, usó la coacción, la intimidación y la violencia para perpetrar los hechos. La Fiscalía pedía 9 años de cárcel y una indemnización de 40.000 euros, pero la Audiencia Provincial de A Coruña considera que la pena de 6 años de prisión es de suficiente entidad como para responder a lo acontecido. También en la crónica de sucesos, un camión cisterna que transportaba leche chocó contra un coche y acabó volcado. Sucedió ayer por la tarde en el municipio de Abadín, concretamente en el kilómetro 22 de la LU-113 en Moncelos. Una llamada del personal de urgencias sanitarias fue la que alertó al 112. Decía que un turismo acababa de colisionar contra un camión cisterna que terminó volcado en medio de la vía. Poco después, un particular también llamó, añadiendo que la cisterna estaba vertiendo parte de su contenido sobre el asfalto y que uno de los implicados necesitaba asistencia sanitaria. Desde el 112 activaron un operativo para el que solicitaron la participación de la Guardia Civil de Tráfico y de los servicios de mantenimiento de la carretera. Durante la asistencia a este suceso, se provocó la interrupción del tráfico en este punto kilométrico. Y también hablamos una jornada más de Alcoa. La dirección de la empresa informó al comité en el transcurso de la última reunión de seguimiento sobre la situación de la planta de alúmina en San Cibrao que no espera un incremento de la demanda en 2024 en ningún producto. La empresa informó a la representación de los trabajadores de que ha bajado la demanda y que los precios también lo han hecho, además de que hay mucha competencia en el mercado. En cuanto al plan de producción para el próximo año, la compañía tiene previstas unas 2.200 toneladas métricas al día, 50 más en la actualidad, para alimentar las 32 cubas que se van a rearrancar en la planta de aluminio a partir del 1 de enero. Esa cantidad puede subir o bajar en función de las necesidades. También sobre el estado de los trámites para ampliar la cuota del depósito de lodos rojos hasta los 104 metros, faltan de momento algunas aprobaciones de la Xunta. Solicita en concreto la Consellería de Sanidad unos análisis más específicos de estos barros. Un consejo y seguimos con más asuntos.
¿Sabías que si firmaste tu hipoteca antes del 2018 tienes derecho a reclamar los gastos de constitución? ¿Sabías que en Foz y en Lugo Salvatierra Abogados cobra solo si gana y lo pagará la entidad bancaria? Salvatierra Abogados lleva 4 años reclamando los gastos a las entidades bancarias sin coste alguno para los clientes. Tienes hasta enero del 2024 para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Se acaba el tiempo para recuperar un dinero que es tuyo. Llama al 982-2277-83. Salvatierra Abogados, en Foz y en Lugo.
Seguimos el repaso a la crónica comarcal. En Trabada, el Ayuntamiento aprobó en pleno sus presupuestos municipales para el año 2024, que son ligeramente superiores al 1.700.000 euros. Se destinará el 60% de los mismos a políticas sociales e inversiones reales para el municipio. La alcaldesa Mayra García Bermúdez también apuntaba hace unos minutos aquí en Cope de la Costa que solamente hay 87.000 euros de deuda, después de años de mucho esfuerzo para solucionar una situación heredada del gobierno anterior. Escuchamos a la alcaldesa de Trabada.
A día de hoxe contamos cunha débeda similar á de calquera familia de 87.000 euros, que dista moito pois do que nos deixou o Partido Popular, que nos deixou un préstamo pois do que se refería ás vivendas sociais e outro ao centro de atención aos maiores. Entonces, unha cousa é ter débeda e impulsar servicios e mellorar todo o que se refire a infraestructuras, pero dende logo que cando hai débeda nun concello e realmente non se fai nada, pois evidentemente dá mostra da delicada situación na que está e que fomos capaces de reconducir, pois iso, con traballo, con ilusión e sobre todo pois sin perder nunca as esperanzas de pois intentar entre todos construir un pobo mellor.
De Trabada nos venimos a Ribadeo. La Asociación Por Nuestro Faro le pide al alcalde, a Daniel Vega, que inicie el procedimiento para que varios elementos del faro de Illa Pancha sean declarados bien de interés cultural. Aseguran que el actual regidor mostró interés al respecto, pero que no ha habido avances. Evaristo Lombardero.
Nos descubrimos xa hai uns cantos meses que a escaleira de ferro fundido da linterna da Illa Pancha, non? Do antigo faro da Illa Pancha. Tamén unha rotonda que hai tamén de ferro que rodea esta linterna, pois son obra da fábrica de Sargadelos, de aproximadamente pois de mediados do século XIX. Entón, nos o que pedimos é que eso seña declarado DIC, e xa digo, temos que facer isto público agora porque nin o alcalde anterior, nin o alcalde actual, xa despois de 5 meses, non? Pues no se dieron ningún tipo de respuesta.
En Viveiro, paso importante para unos residuos más sostenibles. Los contenedores del centro se pondrán en la calle a partir de las 6 de la tarde. Se abrirá una oficina de atención a ciudadano el día 11 del próximo mes de diciembre y a partir del día 18 funcionará el contenedor marrón. Y hablamos también de otras noticias a nivel comarcal. Desde el Partido Popular se quejan de que socialistas y nacionalistas creen que somos de segunda al votar en la Diputación en contra de impulsar la línea del FEBE y la autovía A74 aquí en la comarca de Amariña. Escuchamos a Antonio Mejide.
Se negaron a apoyar la A74 y votaron totalmente en contra de potenciar el FEBE. Ese transporte por ferrocarril que podría ser un elemento para coser la Mariña y para permitir la movilidad cómoda de los vecinos de la Mariña y sería también un motor del turismo en la provincia de Lugo y que se niegan a apoyar. Y que se niegan además a exigirle a Pedro Sánchez que nos trate igual que a cántabros, que a asturianos y que al País Vasco. Se niegan a que sea gratis el FEBE, como lo es en Cantabria, como lo es en Asturias y en el País Vasco. Parece que PSOE y BNG quieren que los gallegos sigamos siendo ciudadanos de segunda ante un gobierno del Partido Socialista de España.
Y hablamos también, antes de finalizar, de varios asuntos de agenda. Esta tarde a las 8, el Salón de Conferencias de Burela, en la antigua biblioteca, acogerá una palestra del Foro Social da Mariña titulada Dereito ou Negocio, Servizos Sociais a Residencias de Maiores a Debate. Correrá a cargo del médico de familia Carlos Fernández Fraga. También te recordamos que mañana se inaugura el alumbrado navideño de Foz y de Mondoñedo y que también a partir de mañana tenemos Ruta de las Tapas, la sexta, en Río Torto. Será durante los días 1 y 2, viernes y sábado, en los locales Mesón Nova América, Casa Rivas, Casa Rodil, Confitería Irma y Mesón O de Sembre. Habrá premios para los participantes. Continúa la información en mediodía a partir de las 2:20. Te actualizamos la información en Cope de la Costa.